Vamos a hablar con Gisela Singh, politóloga argentina, radicada en Illinois. Seguramente la conocen, si siguen no tocan nada porque colabora con nosotros hace muchos años. Y hoy la excusa tiene que ver con una fecha redonda, 100 días, 100 días del gobierno de Joe Biden. Gisela, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día Joel, buen día Ricardo, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien, para ver un análisis, algunos titulares, obviamente, porque ha pasado mucha cosa en 100 días, ¿no? ¿Por dónde podríamos ir en esos titulares al principio?
Bueno, me parece unas pocas cosas es un presidente que prometió para mí, prometió poco y cumplió mucho, prometió 100 millones de vacunas administradas y para marzo ya habíamos llegado a ese objetivo y ahora se han dado ya más de 250 millones de dosis, un éxito logístico impresionante. Y el segundo gran titular, yo creo que sería un presidente que se ocupa de la política pública y de resolver problemas, un presidente que tiene mucha experiencia y competencia para gobernar.
Uh-huh. Estuvimos hablando en la previa de esta conversación, Gisela, de una cantidad impresionante de dinero, 6 millones de millones de dólares, para hablar de los principales paquetes de leyes, una de ellas aprobada y otras impulsadas por el gobierno de Joe Biden, pero en principio, y para entrar en un gran titular, ¿qué tan razonable sería hablar de la refundación o el relanzamiento en este momento del estado de bienestar en Estados Unidos?
Yo creo que es completamente razonable hablar de esta refundación de un estado de bienestar. O sea, solamente si tenemos en cuenta la única ley que se aprobó, que es de 2 millones de millones, esto es representa la mayor expansión del estado desde el gobierno de Lyndon Johnson en 1960, donde se hicieron políticas públicas muy, muy importantes.
Uh-huh. Ese es, digamos, el primer pilar de este paquete. Estamos hablando de, vos dijiste, una ley aprobada, es como una ley de emergencia para atender la crisis generada por la pandemia, básicamente.
Sí, sí, es un plan, se llama el plan de reactivación, que es un plan de recuperación económica, y ya fue aprobado, y la ley yo creo que un poco revolucionario. O sea, primero, la primer cosa es que cada persona en este país está recibiendo $1,400. Esto es para todos aquellos que ganan menos de $65,000 al año. Y luego se va reduciendo, ¿no? Se extendió el seguro de desempleo, se aumentó la cantidad de dinero que la gente recibe por el seguro de desempleo. Se dieron miles de millones para escuelas, para expandir los beneficios también del seguro de salud. Ayuda a los gobiernos provinciales, a los gobiernos locales, y más que nada hay todo un plan de reducción de la pobreza que, por ejemplo, envía pagos directos a familias que son de muy bajos recursos. O sea, muy muy parecido a los planes que existen en Latinoamérica. La ley es la más ambiciosa en términos de combatir la pobreza. O sea, se estima que va a reducir la pobreza infantil en más del 50% y la pobreza en general en un tercio. Por ejemplo, una de las cosas que hace es aumentar el monto del crédito que cada familia obtiene por un hijo. O sea, acá cuando pagamos impuestos podemos reducir el monto que pagamos por tener un hijo. Y lo que era este monto era entre $1,000 y $1,200 según la edad de los chicos. Esta ley aumenta ese crédito entre 3,000 y 3,600 por hijo. Y las familias, y además lo hace muy equitativo, porque las familias de muy bajos recursos antes no recibían nada por ese crédito, porque sus ingresos eran muy bajos. Esto es familias que ganan hasta más o menos $20,000, $23,000 por año, uh-huh. Que es la línea de pobreza. Y lo que hace esta ley de Biden es entonces enviarle a estas familias un cheque todos los meses, mensualmente, que, o sea, van a recibir entre $300 y $350 por mes. Y estas transferencias, o sea, quizás no sean, no son muy innovadoras en Latinoamérica, pero transferencias directas de dinero a familias pobres, que es parecido, bueno, a la asignación universal en Argentina, a la bolsa de familia en Brasil, son radicales acá. O sea, no tienen ningún, no hay ningún tipo de contraprestación por el que las recibe, y nunca se habían visto en Estados Unidos. O sea, si comparamos esta ley, solamente esta ley que pasó con la de Obama, que también enfrentó una crisis económica, que tuvo un plan de rescate, había algunas transferencias directas de dinero, eran muy chiquitas y además estaban escondidas en el fondo de la ley. Estas están allí son enormes. O sea, es la marca, yo creo que está marcando un cambio radical en la política de Estados Unidos y marcan también, creo que, el fin de la era de Ronald Reagan, uh-huh, que marcó la política de Estados Unidos por 4 décadas.
Uh-huh. Y esto que estuviste comentando hasta ahora es el plan de reactivación frente a la crisis causada por el COVID. Esto ya fue aprobado, son unos 2 millones de dólares, pero hay un par de proyectos más muy pesados presentados. Está el proyecto de ley de infraestructura. Esos son como, es el más ambicioso en términos de económicos. Ahí hay más de 2 millones de dólares proyectados en costo, digamos, para el Estado.
Sí, exactamente. Esta ley también de infraestructura es gigante y es, de vuelta, yo creo que revolucionaria. Más o menos 30% de esta ley, el costo de esta ley, se destina a la construcción de lo que conocemos como infraestructura, que es carreteras, puentes, trenes, puertos, o sea, todo lo que uno puede pensar y relacionar con ingeniería civil. Y es con esta porción de dinero, en realidad, con lo que los republicanos están de acuerdo. Pero todo ese otro 70% de la ley es una ley, adentro es toda una ley de cambio climático, una ley de justicia social. Por ejemplo, hay 200 mil millones que van a ayudar a la industria para reconvertirla en industria con un sentido más verde. 260 mil millones para construir casas, viviendas para personas de bajos ingresos, para reconstruir escuelas técnicas, hospitales para los veteranos de guerra, 400 mil millones para ayudar a gente mayor para que pueda tener cuidados en la casa y ayuda, 380 mil millones para modernizar toda la red eléctrica, quieren instalar 500 mil estaciones en todo el país donde se pueda cargar vehículos eléctricos. O sea, es la ley más grande de infraestructura que se ha visto por décadas. Redefine lo que quiere decir infraestructura, porque ya no es solamente puertos, rutas y puentes. Es también, bueno, una ley que apoya medidas para prevenir el cambio climático, la ley de justicia social, que destina mucho dinero a barrios y sectores de la población que, por ejemplo, fueron perjudicados en algún momento por otras leyes de infraestructura, cuando les pasaba una autopista por arriba, etcétera. Es impresionante.
Y este proyecto tiene previsto financiarse con un aumento de la tasa del impuesto a la renta empresarial. ¿Eso es lo que está previsto?
Sí, exactamente. El proyecto lo que quiere es aumentar la tasa del impuesto a la renta empresarial de 21 al 28%. Recordemos que antes de la reforma impositiva de Trump, esta tasa estaba en el 35%. Trump la redujo en el 40%. O sea, el gran déficit que se ve y que tenemos ahora en Estados Unidos tiene mucho, mucho que ver con esta gran reducción de impuestos, que fue la única ley más grande de Trump, donde redujo la cantidad de impuestos que paga la gente rica y las corporaciones en el 40%, más o menos. Sí.
Claro, eso es un aumento que igual no llega a la reducción, digamos, al momento anterior a la reducción impulsada por Trump, queda como a mitad de camino.
Claro, sí, por eso, antes teníamos 35% y ahora solo va a llegar al 28%.
Estados Unidos es quizá el único país rico del mundo que no tiene financiada a nivel federal la licencia por maternidad. A eso apunta, es una de las cosas a las que apunta el paquete social, digamos, el plan estadounidense para las familias, que sería el titular del tercer gran proyecto de Biden.
Sí, ese es el tercer gran proyecto. O sea, en este otro proyecto, que son otros a casi 2 millones de millones, uh-huh, esa es una parte muy, muy importante. Acá la gente solo puede sacarse hasta unas cuantas semanas por maternidad, pero es un trabajo no pago, o sea, es sin goce de sueldo. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes de esta ley es que incrementa 4 años de educación gratuita, 2 años de preescolar y 2 años de colegio comunitario o educación superior, o sea, es una escuela técnica, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, aclaremos, la educación gratuita comienza a los 5 o 6 años con el jardín de infantes. Y ahora sabemos que la educación de los primeros años es muy importante. Bueno, todo eso acá es privado y es algo lo que solo pueden acceder familias con ingresos muy altos, porque es muy, muy caro. Los 2 años de colegio comunitario también, además, facilitan la concurrencia a la universidad, porque muchas personas pueden tomar clases en estos colegios comunitarios del condado, pueden vivir con su familia por esos 2 primeros años y después se pueden transferir a una universidad propiamente dicha y solamente pagar 2 años de esa universidad. También recordemos que acá las universidades son pagas, son aún las universidades estatales hay que pagar. Y mucho.
Bien, en este paquete también está previsto un componente de financiación por aumento de impuestos.
Sí, y en este lo que se está tratando de hacer es aumentar el impuesto a las personas con ingresos más altos, y son más que nada las personas con más que ganan más de $400,000 al año, que es mucho, que es muchísimo. Sí, así que todos estos proyectos son bastante populares, y más que nada cuando la gente sabe quién va a pagar por estos proyectos.
Acá dice un oyente, Gisela, escuchando todos estos proyectos de ley, estos 3 grandes, enormes paquetes de proyectos de ley, dice, los republicanos no van a ayudarlo en nada, y el año que viene más que seguro que van a ganar la Casa de Representantes, dice aquí.
La de diputados sería, sí.
Sí, ¿cómo viene la cosa en materia parlamentaria y de apoyos?
Bueno, Biden tiene bastante popularidad, la popularidad de Biden está arriba del 50%, y yo creo que se están jugando a que estos paquetes tengan mucha aceptación por el público, por toda la ciudadanía, y que esto les beneficie en las elecciones de medio término. Es cierto que en las elecciones de medio término el partido gobernante tiende a perder asientos, y ellos no tienen muchos asientos para perder porque tienen una mayoría de 10 diputados en la Cámara.
Sí, y de un solo senador, gracias a que ganó los 2 asientos de Georgia. Es un escenario de mayorías mínimas, la del Partido Demócrata. ¿Cómo puede ser en ese escenario, ni siquiera pensando en que pueda perder asientos en las elecciones de medio periodo, para aprobar estos paquetes tan ambiciosos, con aumentos de impuestos, con aumento de gastos del Estado?
Sí, va a ser difícil aprobar. O sea, la primera ley ya se aprobó, y se aprobó rapidísimo. Creo que tienen posibilidades de aprobar estas otras 2 leyes, pero por la mayoría, es que son muy ajustadas. O sea, el gran impedimento que tienen es que en el Senado para muchas leyes necesitan 60 votos para tramitar, para aprobar una ley, ¿no?
Uh-huh. Y ahí eso no lo tiene el Partido Demócrata. ¿Cómo hace para superar ese escollo?
Bueno, lo que tienen es que lo que existe acá es que pueden, en realidad, los demócratas hacen con una resolución presupuestaria. O sea, el Congreso aprueba una resolución presupuestaria que es como una lista de cosas que quieren, ¿no? Y después dicen, bueno, ahora tenemos que ajustar las leyes para que nos dé como resultado esta resolución. Esa resolución no tiene valor de ley, es como una lista, ¿no?, de deseos que tienen.
Una lista de pedido de regalo a Papá Noel de Navidad.
Exacto. Después lo que hacen es ajustar las leyes a esa realidad. Y a estas leyes que necesitan para ajustar a la realidad de esa resolución que tomaron, solo necesitan 51 votos. Así que aprobaron una primera resolución presupuestaria y después pasaron la ley de reactivación económica. Uh-huh. Ahora van a aprobar una segunda resolución presupuestaria, y con eso pueden aprobar las otras 2 leyes. O sea, esta es una artimaña que usan todos los presidentes para poder aprobar una ley con 51 votos en el Senado. Por ejemplo, Trump también había aprobado una resolución de este tipo para poder cambiar completamente el seguro de salud de la época de Obama. Uh-huh. Pero el problema es que no lo pudo hacer porque ni siquiera tenía 51 miembros de su partido republicano que pudiera coincidir en una ley alternativa.
Claro, pero es un mecanismo que vos decís que no necesita. Uno hace esa lista, que no necesita los votos de nadie, simplemente se hace una lista, y eso permite evitar la necesidad de mayorías especiales que necesitarían leyes como esas, si uno argumenta que se está ajustando a esa lista que hizo el presidente.
Exacto, exacto. Pero lo que pasa, el problema es que esta lista es solo relacionada con temas que inciden en el presupuesto. Uh-huh. Por ejemplo, trataron de incluir en esta última, en la primera ley que pasaron, que el salario mínimo por hora sea de $15. Esto no se pudo incluir porque no afectaba directamente el presupuesto. Y hay otras leyes que obviamente no impactan el presupuesto, como por ejemplo la ley de derecho al voto, las leyes con respecto a la situación racial, la ley de reforma del sistema policial, la ley de inmigración. Para todas esas leyes necesitan 60. Así que ahora la pregunta es, ¿van a reformar o no esa regla del Senado, una regla interna del Senado, por la cual quizás pueden reformarla, la pueden reformar con una mayoría simple y cambiar estos requerimientos? Vamos a ver si eso pasa. Quizás lo hacen para alguna de las leyes en particular, pero esas van a ser mucho más difíciles de aprobar.
Es jugar con las reglas de juego, ¿no? Porque esto pasa ahora, pasaba antes también.
Y te puede pasar.
Claro, te puede pasar cuando vos estés del otro lado del mostrador, es lo que tiene jugar con las reglas de juego.
Sí, exactamente, exactamente. Y claro, hay senadores que están exactamente en el medio, que son esos pivotales para un lado o para el otro, que no quieren perder ese poder. Así que no sabemos si esos senadores van a apoyar y qué parte de la ley van a apoyar también.
Bueno, muy bien, Gisela Zinc, con un completo panorama de estos enormes planes de reactivación, proyecto de ley de infraestructura, plan de reactivación frente al COVID, este paquete social que hablaba al final y el panorama político-electoral allí en el Congreso de Estados Unidos. Gisela, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao, Joel y Ricardo.
No toquen nada.